Conversación en la catedral. El otro lado del personaje de la mano de Cherra Díez Unzueta.
Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este tiempo de radio que llamamos Conversación en la Catedral. Y como siempre, en las instalaciones de la Fundación Catedral Santa María, bien organizadas, bien dispuestas, bien dotadas, bueno, dotadas con agua, tampoco crean ustedes que tenemos aquí un cafecito con unas pastas, tenemos agua, gracias a Itasco Fernández de Castillo y Arzabal por su disposición siempre con los oyentes y los productos de Radio Vitoria. Tengo en el control técnico aquí a Unai Lizarralde y allí en los estudios de Radio Vitoria, en Martínez de Aragón, números 5 y 7, a Elvira Gómez Apellaniz, guapa y encima técnica, puf, como una catedral. Así que catedral por partida doble, tenemos hoy a un personaje interesante, porque él tiene el don de la palabra. Nos va a hablar del mundo de las aves y vamos a descubrir quién está detrás de Gorka Belamendía. No le he preguntado por su segundo apellido, señor Belamendía. ¿Segundo apellido?
Cotorruelo.
Cotorruelo. Es un hombre que descubre las aves, pues allá, cuando tiene 14 añitos. Es decir, les pongo en autos unos 30 años. Hace 30 años con un compañero sale a avistar aves. ¿Me puede decir, bueno, de entrada bienvenido y bien volado, muchas porque gracias. Hemos venido volando, nunca mejor dicho, ¿cómo surge en usted esa pasión por las aves, por los pájaros?
Sí, hemos llegado cual correcaminos, ¿no? Nunca mejor dicho, en el tema ornítico. Bueno, pues todo surge como una pasión, al entretenimiento, a poder disfrutar de unos días, de unas horas, de un momento en el campo, en vez de disfrutar en la ciudad, de bar en bar, que eso obviamente es lo que hacía la gente de mis años y en aquella época. Y a partir de ahí, esas salidas en las cuales uno disfruta del entorno natural, en la que va observando cada una de las bolas de plumas, que en aquellos años obviamente que no llegábamos ni a identificar, pasando por delante de uno, escondiéndose entre el matojo, entre los arbustos, entre los tomillares, entre los cabezas de aulagas y genistas, o nadando en las colas del embalse, hace que uno se pregunte, ¿y eso que estamos viendo qué es? Pero realmente es de la mano de este compañero, de José Melena Silva, del cual uno todavía se acuerda mucho, debido a que con 13, 14 años, pues una persona que ya te va indicando y te va dando los nombres de dichas especies y vas consiguiendo identificarlas poquito a poco, y que él ya demostraba un bagaje realmente alto para aquellas edades. También tenía familia en Extremadura, y aquella familia en las dehesas extremeñas ricas en avifauna hace que, junto con esa variante más cazadora, ¿no?, cinegética, consiguiese haber tenido ya un aprendizaje prematuro gracias a su familia y su entorno, y junto con también el bagaje pues de mis padres, en concreto de mi padre, que es de caserío, donde con él salíamos al campo a disfrutar de una mañana de domingo o a buscar esos famosos pajaritos a fin de comerlos antaño, ¿no? Donde los cepillos, la chimbera, ¿no?, la escopeta, la liga, pues valía todo en aquellos años. Y a pesar de que mi padre tampoco era en exceso, ¿no?, un fanático de obtener a través de estos medios, sino que más bien era la curiosidad de ir con él, ¿no?, a por los pajaritos en los nidos, ¿no? Pues creo que fueron los comienzos que realmente fueron generando un pozo de atracción, de familiaridad con el monte, y que poquito a poco lo hemos ido educando, lo hemos ido formando, hasta que en el día de hoy hemos conseguido pues ser un mero observador de las aves, un aficionado a la ornitología y un valiente, un hecho para adelante a la hora de defender no solo a las aves, sino todos los seres vivos que pueblan nuestro entorno natural más cercano, por no decir el mundo en general, y que con ello al final lo que busca uno es que nuestros hijos, sean los nuestros o sean los del vecino, puedan seguir disfrutándolos en un futuro que creo que, por los visos que esto está tomando, no va a ser muy, muy lejano.
Oiga, los judíos escribieron un libro que tiene clarísimas connotaciones religiosas, pero que también tiene connotaciones sociológicas y antropológicas y etnográficas, donde describía el mundo donde está la primera pareja de seres humanos como un mundo de árboles, de plantas, de ríos, de cascadas, de pájaros, de canto de pájaros, el paraíso terrenal. Y creo que hay un pájaro que es el ave del paraíso. Esta explicación de los judíos para su pueblo, que luego es, estoy refiriéndome lógicamente al Pentateuco, al Deuteronomio, al Génesis, a los libros donde se cuentan en la visión de los judíos cómo se fue creando el mundo, ¿qué papel tienen los pájaros? Los pájaros son un complemento menor. Desde el punto de vista científico, en la cadena trófica, los pájaros son un eslabón muy importante. O los pájaros son un añadido de la naturaleza, pues que pueden desaparecer y aquí no ocurre nada.
A nivel bíblico, desconozco, porque tampoco soy estudioso de ese tema, aunque sí que te llama la atención el hecho de conocer cómo en el libro de Jonás se habla de las primeras migraciones, en la que uno de los versículos ya hablan de cómo halcones, pelícanos y garzas, ¿no?, volaban de los terrenos del Sinaí en concreto, y después volvían a retornar, ¿no? A nivel evolutivo, las aves son una pieza fundamental de todo el eslabón y la cadena que hoy en día podemos conocer y que incluso en paleornitología pues se ha visto cómo han sido esa rama vinculada al mundo de los lagartos, al mundo de los reptiles. Hoy en día, sin las aves, está claro que no vamos a poder subsistir. Las aves son un elemento esencial, importantísimo y realmente uno de los enlaces para la supervivencia de muchísimas otras especies, ya no solamente del propio ser humano. Seguramente que si en un momento dado el hombre nos quedamos sin gallinas, no encontremos, ¿no?, otra fuente de alimentación tan necesaria para poder sustituir esos millones y millones de ejemplares de pollos que todos los años se venden en los mercados. De tal forma que en el mundo de las aves son un eslabón interesantísimo e importante debido a que están en cada uno de los nichos ecológicos y en cada uno de los rangos alimenticios que podemos conocer hoy en día, desde los grandes depredadores hasta, o incluso más arriba todavía, ¿no?, la cadena de los necrófagos, de los famosos buitres y alimoches, hasta más abajo, ¿no?, esas especies que forman parte de la dieta de muchas otras aves o mamíferos, ¿no? De tal manera que si desaparece una sola especie, el caos evolutivo que podría generarse, el caos a nivel de conciencia ecológica, sería realmente alto.
Y vamos camino de ese caos.
Qué pena decirlo, ¿no? Pero sí, sí, vamos camino de ese caos. Es más, es que los datos, ya no solamente científicos, que puede uno traer en la mano debido a los estudios y a la amplia amalgama de personas que llevan a cabo estos análisis estadísticos, demográficos, tendenciales, sino incluso la propia perspectiva, que podríamos decir subjetiva, de una persona que ha salido al campo desde hace años y ha visto cómo han ido menguando y mermando cada una de las diversas especies, cómo desde los años 80 a este es primera o segunda década del siglo XXI, muchísimas de las especies que antes eran comunes, hoy por el contrario son rarezas, como otras especies que antaño podías encontrar, aunque sea de forma puntual, hoy ya no hay en Álava. Estamos hablando de aves que, mientras que en Europa son comunes o son abundantes, la tarabilla norteña, donde antes uno viajaba aquí al lado, al embalse de Ullíbarri, Gamboa, y donde en el mismo pueblo de Argomaniz podías disfrutar de la presencia de esta bella ave, hoy es el día en que ya hace años que se vio la última. Aves que se siguen viendo en paso, pero que ya no crían entre nosotros. De tal forma que el hecho de que es el ser humano con su egoísmo, con sus formas constructivistas, con sus cuarteles económicos tan afianzados en todas las series de urbanismos o intensificación agrícola o desarrollismo duro o consumismo, que no es lo mismo que consumo, ¿no?, están haciendo y han hecho mella en todas estas especies, pues a uno le da mucha lástima porque Si seguimos a este ritmo, nos vamos a encontrar al final que no vamos a tener ni tan siquiera gorriones en nuestra ciudad. Y de hecho eso es lo que les ha pasado a muchos países europeos. Resulta que España era una belleza, en un mundo donde el ornitólogo daba mucho de sí a nivel de observación de especies, no a nivel de investigación, porque somos realmente un país reciente en estudios orníticos, ¿no? Tenemos una trayectoria de más de 60 años llevando a cabo estudios, y realmente los estudios más voluminosos y donde más hincapié se está haciendo es en los últimos 20 años. O sea, fijaos, ¿no? En comparación con otros países como Inglaterra, como Holanda, Alemania, donde sus trayectorias orníticas ya danzan desde 1789, desde 1800, donde inclusive desde 1900, con las formaciones de las grandes entidades y asociaciones ornitológicas. En España todo esto pues es mucho más reciente, es mucho más novedoso, a pesar de que la gran sociedad, ¿no?, de estudios y de ornitólogos se centran en el seno de la Sociedad Española de Ornitología. Estamos hablando de una sociedad que se formó en el año 53. Y aunque años atrás, en los años 40, ¿no?, se formó la Sociedad de Ciencias Avanzadas, son cuatro telediarios en los que nos estamos versando.
¿Me puede decir de dónde surge esa pasión por la palabra, por explicar, por transmitir lo que usted siente? ¿De dónde le viene eso?
Pues no sabría decírtelo realmente, porque al final no sé si es que uno habla y tampoco me gusta hablar mucho, me gusta hablar más bien poco, me gusta más bien escuchar. Lo que pasa es que creo que hay que dar a conocer lo que en los renglones científicos se escribe, porque nunca llega al público en general, a la sociedad. Los científicos están abocados a trabajar entre cuatro paredes y que sus estudios sean leídos por otros científicos, con la importancia que radica en cada uno de estos artículos. Y resulta que no se conocen porque los científicos, por un lado, creo que se expresan con dificultad a la hora de emplear una serie de terminologías, una serie de palabras, en las que el ciudadano de a pie no está o no estamos acostumbrados. De tal manera que nos resulta extraño el que un técnico, cuando se pone frente a un diario, un medio de comunicación, ante un periódico, el poder entenderle. Y es ahí donde uno busca la forma más sencilla de leer estos artículos y de traducirlos a un lenguaje más llano, que muchas veces no es más que una situación subjetiva, porque no lo sé si lo hago bien, si realmente lo que quería decir el científico uno llega a transmitirlo, porque terminas leyendo tantas cosas que al final incluso encuentras incongruencias entre ellas. Pero creo que es interesantísimo el poder bajar a suelo, bajar a tierra, enseñar a todo el mundo, no solamente al ciudadano, sino también a los propios gobernantes de cada una de las diversas administraciones, a que el problema que vienen a tener en estos momentos, no solo las aves, sino todo el medio ambiente, está generado por nuestro egoísmo y por nuestra evolución hacia una ciudadanía de confort. Y entonces es ahí donde el político, el técnico, que muchas veces se ve abrumado por una gran cantidad de informes, le resulta imposible o tan difícil el poder leerlos todos, que hay que hacer resúmenes. Y utilizar esos resúmenes es una forma muy sencilla de divulgar y de llegar, en definitiva, a dar a conocer cada uno de los aspectos, no solo problemas, sino virtudes también que tiene la ornitología.
¿Ha sido usted una ave voladora del amor?
Pues creo que no. Que como ciertas especies de aves, al final la monogamia ha tendido a apoderarse de uno. Creo que si ya es difícil de por sí mantener una pareja, como para andar picando flores en muchos otros sitios.
Ya, pero me he documentado, los pájaros son muy libres.
Sí.
Libres y olvidadizos.
Son, los pájaros hay de todo, ¿no? Pensar un poco en los pingüinos, que son realmente fieles, son monógamos, año tras año aguantan a su pareja mutuamente, ¿no? Pensar en los albatros, que también con 50 años de vida que tienen, que vienen a tener y son adultos ya al sexto o séptimo año, son capaces de mantener unidad familiar, una unidad familiar constante. Pensar que también hay otras especies que no, la poliandría, en el cual pues muchos machos.
Pero de todo eso, de todos esos comportamientos no se puede sacar una conclusión, porque porque es lo mismo y lo contrario.
Bueno, en el caso concreto, cada una de las especies va a tender a tener una motivación sexual muy concreta, mientras que las cigüeñas son realmente unos personajes de ficción, donde esa monogamia supuesta que vemos desde la urbe, desde el asfalto, luego se traduce en que genéticamente cada uno de los pollos analizados van y dependen de otro macho, ¿no? O como ciertas especies en las cuales los machos pues terminan picando y extrayendo el semen del anterior macho que ha montado esa hembra para ser ellos los que procuren dejar esa descendencia, hace que todo sea una amalgama, que aquí no tengamos una regla del 2 más 2 es 4, sino que nos encontremos con unas mismas vicisitudes como las tenemos dentro de la sociedad humana.
Pero siempre los comportamientos sexuales diferenciados, siempre con el objetivo de mantener la supervivencia.
Importante, y de perpetuar la especie y de perpetuar tus características genéticas.
Eso es como una impronta, como un marchamo que está genéticamente en todas las aves.
Sí, sí,
en millones y millones de aves.
En toda la naturaleza, desde que evolucionaron los dinosaurios a aves, se puede decir que las aves tienen una finalidad, perpetuar su especie.
Le he escuchado antes en el previo que las patas de las aves son como un elemento recidivo, como un elemento que recuerda a los grandes reptiles, a los grandes saurios de la época de los dinosaurios. ¿Eso es así?
Efectivamente, sí, sí. Uno de los elementos que nos está recordando cómo las aves descienden de los reptiles son las escamas de sus patas. Podríamos hablar también de un hueso que llevan las aves en el coxis, que también lo tenían los propios dinosaurios. Como también las plumas, al final fueron una evolución por parte de los dinosaurios.
Imagino que usted es evolucionista. No es creacionista, ¿verdad?
Sí, sí, está claro, ¿no?
Está claro.
En la ciencia de hoy, en la sociedad actual, me sería muy difícil ser creacionista, porque no creo que todo haya sido por golpe de magia, por golpe del más allá, la creación de la fauna que tenemos, y menos cuando estamos viendo cómo en los estratos de nuestras rocas siguen apareciendo una serie de elementos que van encajando perfectamente dentro de ese puzzle que es la evolución.
Así que usted está de acuerdo con Charles Darwin.
Perfectamente.
¿Le ha regalado alguna vez un pájaro a su Yolanda del alma?
No le he regalado ningún pájaro ni ningún animal en vivo. No llego a entender ese afán de tener un animal, ¿no?, en casa. Creo que los animales tienen que estar en el campo, sean domésticos, ¿no? Esa misma palabra me parecería que ya estaría contradiciendo lo que estoy comentando, pero creo que no. Al final, el tener una mascota no hace más que obligarte a atenderla. Y creo que si ya de suficientes cosas hay que atender hoy en día, como para también dedicarle tiempo, ¿no?, a tener un animal, que realmente verlo entre cuatro paredes o verlo en la casa de uno, creo que no es el elemento, el sitio más adecuado para ello.
Me pidió usted la primera canción que va a sonar, Yolanda, de Silvio Rodríguez, que creo que la pieza que ha seleccionado Machain va con Milanés. Entiendo que Yolanda es un término genérico de mujer, que no hay ninguna Yolanda en su vida, porque en su vida solo hay Eva.
Sí.
Bueno, pues es el momento que le dedique usted a Eva y a ese par precioso de hijos que tiene, que acaban de llegar, esta canción. Dedícasela.
Bueno, creo que al final es una sintonía que desde la niñez uno viene escuchando y que merece la pena que la escuches, Eva, que tengas ahí a Alba y a Javier, para que seguramente no reconozcan mi voz, pero que por lo menos nos volvamos a soñar y a ver con esta canción que, sabes tú, la recuerdo con mucho cariño.
Esto no puede ser, no más. más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo eternamente. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano eternamente, tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda.
Aula de educación, ¿le llamáis esto? Un aula de educación, pegadito al muro este de la Catedral Santa María, y hablando con un hombre, con un profesional, con un apasionado de la naturaleza y sobre todo de las aves. Las aves y la lengua, por lo menos la lengua castellana, tienen una relación ambivalente, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice, pues buena, Vitoria es muy buena jaula, pero tiene malos pájaros. O es usted pájaro de mal agüero. Más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Qué le pasa a la lengua y a los pájaros?
Qué mala pata, ¿no? Qué mala pata el poder encontrarse con una serie de refranes en los que a las aves no salen nada beneficiadas. No. Más bien todo lo contrario. Fíjate ese dicho de matar dos pájaros de un tiro. No, cuando lo oigo y encima lo oyes, a veces de la boca de mucha gente cercana, uno le mira y le dice, oye, pues podemos poner otro ejemplo, ¿no? Porque realmente no va acompasado con lo que estamos pensando. Creo que la lengua española es muy rica y eso hace que también el campo se haya matizado de muchísimos de estos características o matices lingüísticos en los que hace referencia a la naturaleza. Y eso es uno de los valores que no podemos perder hoy en día, porque es muy interesante el poder recuperarlos, el conocer incluso los nombres vernáculos de las aves, ¿no? Donde Francisco Bernis ya publica un libro en el que nos va introduciendo a las diferentes nomenclaturas o terminologías o nombres comunes que tienen las aves a lo largo y ancho de España. Y eso hace que uno diga, concho, es que esto vale la pena, y esto hay que recuperar, y hay que volverlo a poner en valor. Es como cuando al final uno incluso está hablando y, sin darse cuenta seguramente, pues está nombrando a las aves como bichos. Te lo decía antes, ¿no? Y digo, creo que es una falta de respeto, ¿no?, hacia los bichos en sí y hacia las aves.
Es una falta de torpeza mental. Sí, bicho. El ser humano pasó de la fase nómada a la fase sedentaria. Y eso lo hace, deja de ser cazador, recolector, y pasa a la agricultura, creo que en el Neolítico, unos 10.000 años, bueno, de unos 14.000 años atrás. En esa cantidad de años tampoco vamos a regatear 500 años arriba o abajo. Pero se hizo sedentario. Las aves no son sedentarias, son todas migratorias. ¿Por qué?
Realmente podemos decir que sí, que la mayor parte de las aves tienden a desplazarse de tal manera que con el término de migratorio nos estamos refiriendo a poder avanzar unas decenas o centenares de kilómetros. Sí, seguramente pensar en todas las aves que crían en las cercanías del círculo polar ártico y que cuando llegan ya a finales de agosto el ocaso de la luz del día, el comienzo de ese invierno tan gélido, tienden a moverse hacia el sur. Y ahí es donde encontramos diversos movimientos en los que, por un lado, vamos a ver desde las fugas de Tempedo, es decir, esos movimientos que realizan las aves en un momento concreto porque se encuentran con unas condiciones climatológicas adversas. Pero realmente, cuando hablamos de migraciones, estamos refiriéndonos a estas otras especies que ya van a llevar a cabo unos vuelos de largo o de corto recorrido, troncando todo este gran grupo en dos sectores, en aquellos sectores de aves que son transsaharianas, que cruzan el estrecho de Tarifa, que cruzan el desierto del Sáhara a unos 2.200 kilómetros y que cada año encima va avanzando a una razón de 8 kilómetros al año, cosa que para las aves es desafortunado,
claro, un problema, ¿eh?
Porque ellas tendrán un genotipo muy marcado en el que les va a decir cuánto tiempo tienen que volar y qué distancia hay que recorrer. Y si cada año son 8 los kilómetros, en un momento dado puede que nos caigan en el medio del desierto o en una de las esquinas. Pero bueno, quitando ese percance en el cual las aves van a tener que superarlo, y seguro que lo hacen bien y que tiran para adelante y que van a llegar de nuevo a esos grandes deltas de los ríos africanos, del Senegal, del Gambia, ¿no?, del Níger. Luego, por el otro lado, tenemos a las aves de corto recorrido, lo que se llaman aves invernantes mediterráneas o aves que, en definitiva, cuando migran de los países norteuropeos, van a terminar alojándose para pasar el invierno en toda la orla de países que circunvalan el mar Mediterráneo. De tal forma que para nosotros ya no van a ser unas aves que desaparezcan a lo largo del invierno, sino que al revés, van a venir o unas nuevas especies, como puede ser el bisbita común, un pequeño pajarito que en Europa es muy común y que aquí se hace común a lo largo del invierno, o otras especies que van a reforzar a las poblaciones ibéricas. Dígase, de ejemplo, el milano real, una rapaz de cola de pescado, el cual en Europa del norte también lo está pasando muy mal, aunque ya llevan muchos años poniéndose las medidas necesarias para recuperar sus poblaciones, o incluso en países como Inglaterra, donde había desaparecido por completo un ave que, este milano real, que le gusta vivir en hábitats de campiña, donde los pastizales se entremezclan con los pequeños bosquetes, con las zonas de seto, donde cría en los pinares, y que durante muchos años pues se vio amenazado por las escopetas, y que llevaron ya hace 12 años un proyecto de reintroducción muy exitoso que les ha permitido que hoy en día sean más de 60 el número de parejas que ya tienen de forma criando de forma libre. Bueno, pues este milano real, cuando llega el invierno, viene hasta nuestras latitudes, con lo cual duplica el contingente español, porque España es el punto donde más milanos reales hay de toda Europa, ¿no? Fijaos. Pero eso sí, aquí se siguen encontrando con una serie de problemas que resulta que, mientras que en Europa ya han sido eliminados, aquí los tenemos, y parece que los tenemos endémicos, que los tenemos anclados en una situación que realmente da mucha pena, el observar cómo todavía existen escopeteros, que no son cazadores, que son simplemente, ¿no?, tocaplumas. Tocaplumas en el momento de que cualquier cosa que vuela, valga el dicho de antes, a la cazuela. O esa serie de elementos antropogénicos que son limitantes para las aves, como son los tendidos eléctricos. Una auténtica barbaridad. Y donde uno pasea por otros países, como puede ser Holanda, y observa que el número de tendidos eléctricos, a pesar de ser un país muy pequeño y refiriéndonos siempre en superficies similares, no llega a cubrir el 80% en hilos, en kilómetros de hilos colgando, ¿no?, como los tenemos aquí. Eso hace que uno se le ponga los pelos de punta, porque sabemos que hay tendidos que dan muchos problemas y que pueden ser solucionados para evitar ya no solamente las colisiones, sino también las propias electrocuciones, y que va pasando el tiempo y siguen estando ahí. Y por suerte estamos en el País Vasco, donde estos elementos han sido transformados, se han ido cambiando, y con ello estamos salvaguardando la diversidad, no solo la nuestra, sino también la que viene desde otros países.
Oiga, es sorprendente la inteligencia del ser humano, oiga. Es el gran enemigo de su compañero ser humano y es el gran enemigo del medio ambiente. Hemos evolucionado a unos niveles muy interesantes de inteligencia, oiga, capaz de autodestruirse, ¿verdad?, de crear las condiciones para que se rompa lo que me decía antes, la cadena trófica, ¿no? Es curiosa esa evolución torpe del animal humano.
Y fíjese que todavía vamos a peor. Hoy es el día en el cual la población que nos persigue, ¿no?, que viene por detrás, los jóvenes, que en definitiva tendrían que llevar a cabo una regeneración sanguínea de todos estos movimientos y de todos estos pensamientos que a lo largo de la década de los 70 y 80 se tradujeron en un montón de grupos ecologistas. Uh-huh. Hoy en día nos hemos salido un poquito del ecologismo para ser un poquito más conservacionistas. Pues resulta que no hay, que no tenemos, ¿no?, un volumen de gente importante, apropiada, necesaria para la salvaguarda de nuestro medio ambiente en general o de nuestro patrimonio natural en términos más particulares. Y con esto te quiero decir que si antes hablábamos que desde el año 86 uno pertenece a la Sociedad Española de Ornitología y formaba parte siendo el número 3.000, es que han pasado 30 años y resulta que hemos llegado al 11.000. Ajá. No hay gente, no hay un aforo, no hay quórum que por detrás esté empujando. Ajá. Y que realmente nos encontramos muy marginados, porque la RSPO, ¿no?, o la sociedad inglesa, resulta que tiene más de 1 millón de socios. O incluso el propio grupo de espátulas holandés cuenta con más de 1 millón de afiliados. Y aquí resulta que la mayor sociedad o asociación, ¿no?, movimiento asociacionista, no junta a 4 personas y todavía encima con una trastienda que al parecer va a ser más o menos influyente debido a que no tienen ese arrojo, ese empuje.
No recuerdo ahora qué autor griego cuenta una batalla, no sé si es la de las Termópilas, y en un momento describe cómo miles de flechas cruzan el cielo y oscurecen el sol. Me ha dicho usted antes que hace unos días por Vitoria pasaron 350.000 palomas. ¿Me ha dicho usted eso?
Sí.
¿No he soñado?
No, es el dato. El
¿Y
dato.
No oscurecen el sol 350.000 palomas?
Ni te nublan la vista, te iba a decir. Porque el observar ese es... Claro, estamos hablando de 350.000 palomas que pasan a lo largo de toda una jornada de campo. Y entonces es donde vas observando cómo cada uno de los diferentes bandos formados por varios miles o varias decenas de miles de palomas forman un espectáculo, una alfombra, ¿no?, voladora en el cielo, que a uno pues se le ponen los ojos como chividitas, ¿no?, por estar observando semejante espectáculo.
Y lógicamente no se chocan porque está su supervivencia en juego. Cuando dicen, es que ¿cómo no se chocan? Es que la paloma que va volando, o el cernícalo, o el gorrión, es que tiene que mantener la posición en la formación, porque si no, se cae.
Sí, fijaros, además, ¿dónde llevan los ojos, no? Realmente los pájaros no son como nosotros, que son de vista frontal, sino que tienen vista lateral, de tal manera que están analizando perfectamente cada uno
input
de los componentes.
De lo que viene. Muy bien, eso es. La segunda canción que usted me pidió, para sacarle un poco de los pájaros, creo que nos vamos al tiempo ahora, de un autor que yo no conocía, se llama Desmond
Dekker.
Dekker. ¿Me cuenta quién es Desmond Dekker en su vida?
Bueno, uno ha evolucionado también como la fauna, ha evolucionado musicalmente hablando, debido a que al final tengo un amplio repertorio, abanico de gustos musicales. Eso también te lo enseña a la gente, a la sociedad, o los amigos, en un caso concreto, del cual te dicen, ¿para qué te vas a estancar? ¿No? ¿Para qué te vas a estancar en una música cuando vienen otras por detrás empujando fuerte y realmente llegan a gustarle a uno como le gustaban las primeras canciones? Y entonces eso ha hecho pues que el espíritu musical propio sea más rico, de tal manera que uno puede estar escuchando desde música clásica hasta el último chumba chumba, por decirlo así.
Pues ¿no? Esto que va a sonar encontrar. No es una chumba chumba, se lo aseguro.
No.
Estos 40 largos minutos, 45, casi 50 minutos, yo que sé, han pasado 6.000 aves por encima de nuestras cabezas y ni nos hemos enterado. Pero es que el latido de la vida biológica es un latido constante, nos demos o no nos demos cuenta. Por cierto, señor Gorka Bramendía, ¿me puede decir cuál es el ave, el pájaro más hermoso que usted ha visto? O en fotografía, o a través de una película, o en un vídeo, o en la observación natural.
De entrada, son muchas las especies que a uno le vienen a la cabeza como preferidas. Y la más bella, yo creo que de todas ellas, incluso haría un guiño al ave del año. Este ave del año, que es la carraca europea, por ¿Has observado alguna vez el arco iris metido en el plumaje de un ave? Pues cuando uno tiene ese ave en una foto, en los prismáticos, en las pupilas, ¿no?
¿Me lo describe, por favor? ¿Me describe la carraca?
Sí. La carraca es un ave de la familia de los coyaciformes, en la cual pues está ya incluida otras aves como el martín pescador, de tal manera que a todos los oyentes ya la tonalidad azul brillante, metálica del martín pescador hace que nos entre por los ojos y nos guste. Pues la carraca mantiene esas tonalidades azules, lo que pasa es que las comparte con una serie de tonos granates, de colores burdeos, en los que el blanco no permanece y va dando una serie de pinceladas características a un plumaje donde, como os comento, el naranja, los amarillos, los azules, los lilas y violetas, que de plumajes de las partes del dorso, e inclusive también de todo lo que es la zona del pecho, en un ave además de tamaño grande, porque estamos hablando de aproximadamente unos 700 gramos de peso en un ave que mide unos 45 centímetros de alto, es decir, más que una paloma, desde la punta del pico hasta la cola, y además una cola larga, que dependiendo un poco después de las especies, tienden a ser colas de golondrina, ¿no? Donde hay dos plumas finales que destacan del resto de las rémiges de esas plumas caudales, ¿no? De la cola. Y con una cabeza, además, que pueden tener la facultad de erizar con un penacho, con lo que el aspecto que denota este ave, un ave insectívora, un ave que se alimenta en las estepas de la península, donde aquí en Álava solamente es una rareza el poder observarla y hay muy pocas las citas, ¿no? Sobre todo aquí de la parte de la llanada, pero que uno cruza el río Ebro y resulta que es abundante, ¿no? Es común. Pues hace que se le pongan los pelos de punta, ¿no? Simplemente recordarlas. Y por no irte a sus primas hermanas en cuanto a carracas ya africanas, como la carraca de Abisinia, ¿no? Con una cola de aproximadamente unos 50 centímetros de largo, con esas finas plumas agolondrinadas. Entonces yo creo que es el ave más bella que podemos, o que personalmente, ¿no?, puedo observar y apreciar realmente. Pero hay muchas, porque creo que hasta los gorriones, cuando las ves con ese plumaje nuevo, que la acaban de sacar hace, por decirlo, dos semanas, ¿no? Hace dos telediarios, donde los brillos de ese color castaña de los machos son muy, pero que muy llamativos, o esos mofletes blancos, ¿no?, que te miran ahí de forma sinuosa, ¿no?, diciendo, ¿qué haces por aquí?, ¿no? Pues también son llamativos y me gusta observarlos.
Mientras hablaba, cerraba los ojos, se concentraba, punteaba con huesudos dedos algunos aspectos de la morfología y del color, pero en cualquier caso le ponía siempre emoción y entrega. Por cierto, ¿las aves para qué utilizan el color?
Sí, las aves pueden utilizar el color, en definitiva, pues los machos para hacerse notar, para decir, aquí estoy y elígeme. Pero también son auténticas formas semafóricas, semáforos de atención, de alarma, de que cuidadín, ¿no? Por un lado, cuidadín, que estoy yo, ¿no? Sobre todo aquellas aves que van a tener diversas zonas del cuerpo de coloración rojizo, como las grullas, digamos, la parte roja que tienen en la cabeza. Por no hablar de los calaos de Abisinia, ¿no?, que vienen a tener, son como pavos, ¿no?, con unas gorgueras amplias de color rojo estridente, que lo que sirven es para llamar la atención al resto, sobre todo, como os he dicho, de machos, que pueden llegar a esos territorios e intentar ligarse a sus hembras o ocupar sus dominios. Y entonces, dependiendo del grado de marcaje que venga a tener esta coloración, pues hay uno que domina frente al resto. Pero también, por ejemplo, se me ocurre la coloración rojiza, amarillenta, rojiza, naranja, de los alimoches que tienen en la cara. El alimoche, una necrófaga, que todos recordaremos porque Félix Rodríguez de la Fuente nos la ponía frente a nuestros ojos, rompiendo esos huevos de avestruz con grandes piedras. Y que resulta que hoy es el día en que se sabe que los carotenos, una sustancia que se encuentra muy abundante en los excrementos de los bóvidos, de las vacas, pues es el alimento preferido por estas aves para tomar esas tonalidades, de tal manera que cuanto más tonalidad viene a tener ese ave, más delata, ¿no?, su edad, la cantidad de años que viene a tener, y también su experiencia a la hora de buscar alimento. Y eso hace pues que uno, cuando lee estos artículos, se quede maravillado. Y cuando encima trabajas un poquito con la especie y llegas a un nido, a un nido de alimoche, donde bajas y de repente te encuentras en las paredes de dicha cueva pequeños ramilletes de flores metidos en los resquicios de las rocas que los ha colocado, no sé si el macho o la hembra, pero como si fuesen adornos, ¿no? O incluso ha llevado desde excrementos de mastines, que dices, bueno, qué marranete el tío, ¿no? Pero ha llevado también otros elementos que, como si fuesen urracas, les han llamado la atención por que brillan, o crotales de oveja, ¿no? Y los han ido colocando, ¿no?, paulatinamente y además específicamente en los alrededores del nido, como quien adorna la casa, pues hace que uno todavía se emocione más y quiera saber y aprender más sobre estas aves.
Oiga, la violencia, la agresividad, son elementos constitutivos de las conductas animales y también, evidentemente, del más animal de todos los animales, que es el Homo sapiens. Las aves son muy agresivas, son guerreras, son luchadoras,
sí.
Son asesinas.
Sí. Sí, 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 sí. Hay que decir que sí, porque el amor de madre muchas veces no existe. Muchas veces, por no decir casi siempre. Uh-huh. Tenemos desde las famosas fochas, esas aves acuáticas negras con el pico de tonos blancos, que son comunes en Salbueva, en las lagunas de Arcaute, en nuestras balsas, en nuestro embalse, que en el momento en que empiezan a incubar, llegan a incubar entre 8 y 12 huevos, pero luego, como no haya comida, lo que hace es matar a sus pollos. Y los va matando paulatinamente, porque en definitiva, quien debe de perdurar y persistir es ella. Ella es la reproductora y la que el año que viene volverá a sacar una nueva pollada y en el caso de que haya alimentación saldrán todos. Pero también nos podemos ir a otras especies en las que son territoriales y donde demuestran agresividad desde el primer momento en que uno entra a su territorio. E incluso demuestran agresividad no solamente entre los propios congéneres o entre otras especies de aves, sino también hacia el ser humano, ¿no? Quien no recuerda las imágenes, pero después uno las vive en el campo de estas rapaces nocturnas que atacan al ser humano cuando mete la cabeza o se acerca a los albuedes de los nidos. Y entonces es donde sufres el varapalo, ¿no?, de sus garras agarrándote los pelos o incluso arañándote la calva, en mi caso.
Bueno, pues es un poco brusco, pero hay que terminar. Es usted un torrente de palabras y sobre todo un torrente de vivencias, de sentimientos, de emociones, de conocimiento del mundo de las aves. Ha sido un placer conocerle y como a muchos personajes que pasan por estos micrófonos, solo me queda decirle gracias y que Bob Marley le acompañe.
No, muchísimas gracias a vosotros y realmente creo que esta pasión al final todos llegamos a vivirla y la llegamos a vivir en el momento en que salimos al campo y sabemos apreciar a través de nuestros ojos lo que tenemos y podemos disfrutar de esos amaneceres o de esos anocheceres, sea con aves, ¿no?, o sea en el silencio absoluto.
Gracias, Gorka.
Gracias a vosotros.
Oh my.
about you.